Revista de la Universidad de México, número 905, Nueva Época, Desigualdades.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando sobre desigualdad. Y bueno, estoy muy contenta de que nuestro invitado de hoy es ahora un candidato a doctor en la universidad en Suecia. Está publicando un libro que se llama Desiguales, un libro sobre la historia de la desigualdad en México, porque yo lo conocí cuando era muy chavito y yo editaba una muy bonita revista llamada Tierra Adentro, que seguramente todos ustedes conocen. Y bueno, Diego era colaborador. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar aquí y mucho tiempo sin verte, entonces estaba más contento.
Bueno, Diego Castañeda Garza, cuéntame de este libro que se llama Desiguales, porque es tan compleja la desigualdad en México que nos cuesta mucho trabajo dar un enfoque original. Y tú te fuiste un poco hacia la historia, hacia las estructuras que casi son difíciles de rastrear, ¿no? Porque ya no las vemos. Cuéntame un poquito de por qué elegir la historia.
Bueno, aquí hay una... digamos, un sesgo de profesión. Yo soy historiador económico, entonces un poco que la historia económica es mi mayor interés. Y la de México como mexicano, pues es también, como domina ahí claramente entre mis trabajos. Bueno, yo me fui a hacer el doctorado en la Universidad de Uppsala, allá en Suecia. Justo mi tema de tesis era hacer una reconstrucción estadística, ¿no?, econométrica, de los niveles de desigualdad en México a través de su historia, desde la independencia o poco antes hasta como los 50, 60, ¿no? Ese fue mi trabajo. Pero, digamos, a lo largo del tiempo, pues he seguido investigando más allá de ese periodo, más para atrás y más para adelante. Más para atrás, algunos siglos para atrás, digamos, desde la edad 1500, etcétera, que eso no está en el libro, pero el libro trata de la vida independiente al presente. Pero digamos, ese tema siempre ha sido un tema de los que con los que he tenido interés. Digamos, después de haber tenido una como muy buena racha académica en la que varios de mis trabajos de estas reconstrucciones estadísticas fueron publicados en revistas especializadas, cosas así, pues se me ocurrió la idea como que podía hacer algo más de divulgación. Mantenerlo suficientemente serio para que los datos están ahí, las cosas están ahí y el público que sea más especialista o que le interese mucho eso pueda meterse al tema y pueda ir hacia las fuentes y leer las cosas que le interesen, pero también para que el público en general pues pudiera adentrarse a ese tema y conocer como qué ha pasado. Es un tema muy moderno, pero al mismo tiempo es un tema muy antiguo. Y un poco conocer eso, conocer esa evolución, en mi opinión, nos permite darnos cuenta de que pues las sociedades cambian, ¿no? Que podemos cambiar estas cosas cuando decidamos quererlo. Porque hemos tenido momentos en los que hemos sido mucho más desiguales de lo que somos ahora. También hemos tenido momentos en los que hemos sido menos desiguales de lo que somos ahora. Y en parte se debe a montones de cosas que pasaron, cosas externas que uno no controla, guerras, epidemias, etcétera. Pero también a cosas que sí controlamos, a decisiones, si decidimos crear o no un impuesto, por ejemplo, en los años 20, cuando creamos los impuestos sobre la renta, etcétera. Si decidimos hacer cierto tipo de redistribuciones del ingreso de la riqueza, digamos un poco la parte política de esto, ¿no? Y lo que yo trato de mostrar a través de esta historia, ¿no?, de estos 200 años de vida independiente de México, es que pues, nuestra desigualdad en buena medida está construida políticamente, ¿no? Que no es que, pues, es que pasó así y ya, ¿no?, sino hemos tomado decisiones que han hecho que vaya por un rumbo o por el otro.
Cuéntanos un poquito de estas estructuras que hacen que la desigualdad sea duradera, mayor o menor en algunos momentos, pero que prevalezca.
Sí, bueno, hay unas que son muy estructurales y que son, que digamos, cambian muy lentamente, digamos, todos los temas pues, raciales, de género, han pasado mucho tiempo hasta que la sociedad ha llegado a un punto en el que esos temas se han vuelto un tema, ¿no? Anteriormente, pues, eran motivos de discriminación de una u otra forma en los mercados laborales o en la vida en general de las personas, ¿no? Si te quieres ir muy al principio, lo que yo uso de ejemplo son, por ejemplo, los famosos retablos de castas que se pintaban en la Nueva España, ¿no? Donde tenías estas distribuciones como de 20 tipos de castas distintas, ¿no? De si eras español o criollo, mestizo, mulato, lobo, y así, ¿no? 20 mil variaciones, ¿no? Y es como muy, muy obvio, por ejemplo, que esa estructura como que al mismo tiempo es racial, pero también es de clase, porque dependía también tipo de ocupaciones que podías realizar. Fueron estructuras que se fueron construyendo poco a poco y que quedando en la ley, digamos. No es como que un día dijeron esto es así, ya queda en piedra, sino fue evolucionando poco a poco, como fue evolucionando las ideas sobre los derechos de las personas, etcétera, ¿no? Y entonces, eventualmente construimos una sociedad estamental, donde el estatus que tienes está completamente en función de tu posición económica o de tu posición, si eres de España o no eres de España, si eres color de tu piel, etcétera, ¿no? Todo eso. Y eso pues está construido. Eso es difícil de combatir. Eso es una cosa que se vuelve como se enquista en el tiempo y que crea ciertos patrones culturales y que crea ciertos patrones de segregación que solo ahora los vemos como problemas y los problematizamos y tratamos de pensar cómo resolverlos. Pero digamos, eso está ahí y lo arrastras, ¿no? Es como una herencia muy del pasado. Pero también hay otros tantos. Por ejemplo, digamos, la captura del Estado en general, digamos, que hay intereses privados que capturan las instituciones públicas y las usan para extraer recursos para su beneficio. Eso es algo muy común, digamos, eso es algo que pasa muy en México hoy, ¿no? Le decimos corrupción hoy en día, pero en otras épocas era los militares, por ejemplo, que capturaban el 80% del presupuesto del México independiente, ¿no? Y de pronto te encuentras que las fortunas más grandes del México de esa época, todos son generales que tenían haciendas pulqueras, curiosamente todos tenían haciendas pulqueras en concreto. Cosas de ese tipo, digamos, que han ido cambiando con el tiempo y a veces han sido cambios muy, muy graduales y no han vuelto a reaparecer esas cosas. Y hay veces han sido cambios por momentáneos y de pronto reaparecen en una forma un poco distinta, ¿no? Y lo que tenemos es como una evolución de la desigualdad en la que hay como fluctuación hacia arriba y hacia abajo, pero siempre un poco regresando a un nivel bastante estable, ¿no? Muy alto y estable. Y eso es, a mí en lo personal me parece como muy especial el caso mexicano. Y también es muy preocupante si lo piensas no como
Claro.
académicamente, sino como...
Socialmente. Claro, o sea que las estructuras que procuran y casi te diría garantizan la desigualdad siempre han estado ahí, solo que se fueron nombrando, pero no por nombrarse, se fueron resolviendo o se fue contrarrestando la desigualdad, ¿no? Antes de que se nos acabe el programa, me gustaría que hablaras un poquito de estas causas o factores que permiten que la desigualdad se aminore.
Bueno, hay muchas, pero en el caso concreto mexicano, yo creo que tenemos, por un lado, digamos, hay mecanismos, yo les llamo como mecanismos benignos y malignos de igualación, digamos, ¿no? Tú no quieres tener que pasar por una guerra para ser más igual, ¿no? Evidentemente es no lo que quisiéramos. Pero un poco es lo que pasó, por ejemplo, si con la guerra México-Estados Unidos y en las guerras de reforma. Toda la guerra civil, la guerra de reforma y la intervención francesa, tenemos mucha destrucción de riqueza y de capital, tenemos grandes redistribuciones de riqueza, ¿no? La ley de manos muertas con la Constitución de 1857, etcétera, que redistribuyen una enorme cantidad de riqueza en distintas formas y cambian la distribución de la riqueza y del ingreso. Tenemos otros momentos, por ejemplo, la Revolución Mexicana, que curiosamente no es como la destrucción. En este caso, la Revolución Mexicana no fue tan destructiva en realidad para el capital o cosas así. Sí, en vidas, no en dineros, digamos, no tanto. Pero lo que sí hizo fue que la Constitución de 1917 y con toda la introducción de los derechos laborales, ¿no? Que tuvieras jornadas de 8 horas, que tuvieras el salario mínimo, que tuvieras acceso a la salud, a la educación más como extendido. Que tuvieras la introducción eventualmente del ISR, del impuesto sobre las herencias, etcétera, todo esto en 1924, 1926, ¿no? Ese momento, después en el gobierno de Cárdenas, con el reparto agrario, ¿no? Con la aceleración del reparto agrario, etcétera. Tienes como un momento, por ejemplo, de los 20 y 30 en donde el país claramente tiene un descenso muy marcado en la desigualdad, que después se revierte a partir de los 40, por ejemplo, ¿no? Por razones políticas, pero también por razones de la economía mexicana cambia muchísimo en esos momentos. Es una economía fundamentalmente agraria, donde el valor de la tierra era más importante y donde una política como el reparto agrario, pues, iba a tener efectos importantes en la distribución, a más industrial, ¿no? Donde de pronto pierde valor el campo, digamos, como proporción de la economía. Y más bien es esta modernización de la economía que genera empleos mejor pagados en el sector moderno de la economía versus empleos de menor ingreso que se siguen quedando en el campo y genera migraciones gigantes de las ciudades. los mercados laborales que no pueden absorber esas migraciones, entonces tienen muchísima pobreza urbana, etcétera, que terminan revirtiendo ese proceso como de igualación de los años 20 y 30 y terminan produciendo un nivel de desigualdad mucho más alto, ¿no? Y después, digamos, todavía no en nuestras épocas, pero ya más moderno, digamos, en los 50, 60, 70, tienes una cosa muy curiosa, a mí me parece, que es algo que le llaman una distribución mesocrática, que es esta idea de que el gobierno sí tenía un espíritu redistributivo, digamos, el PRI de esa época, el prismo clásico del nacionalismo revolucionario, pero era muy concentrado hacia la clase media, no necesariamente hacia los más pobres. Entonces tenía una distribución que afectaba mucho, que digamos que beneficiaba mucho a la formación de clases medias y en menor medida a las partes más ricas de la sociedad, pero que no atendía como de forma apropiada a las partes más bajas de la distribución, ¿no? Entonces, tienes unas pequeñas disminuciones de la desigualdad en la medida en que la parte media y la alta se cierran sus brechas, pero tienes unos incrementos en la medida en que la parte baja y la media extienden sus brechas, ¿no? Y después ya vienen la modernidad, digamos, nuestra época, lo más contemporáneo, en la que hemos visto claramente pues, incrementos importantes en temas de desigualdad desde los 80s en adelante por pues, los cambios en la economía, el crecimiento de la informalidad brutalmente, las crisis económicas de los 80s y 90s que tienen un efecto brutal para la mayoría de las familias en México, ¿no? Y solo recientemente, digamos, en los últimos, del 2010 para acá, pues hemos visto más o menos una tendencia pues, relativamente estable de reducción de desigualdad, muy lenta, pero pues, ocurriendo, ¿no?
Se nos acabó el tiempo y me da mucha pena porque me gustaría también preguntarte por cómo los negocios informales y el crimen organizado juega un papel importante en este fenómeno tan devastador en México. Pero bueno, muchas gracias Diego por estar aquí. Querido auditorio, él es Diego Castañeda Garza, su libro se llama Desiguales, una historia de la desigualdad en México, está editado por Debate, me imagino que estarás presentándolo en estos días en la ciudad.
El 29 de febrero va a haber una presentación en el Colegio de México. Es la que tengo entendida, va a ser la primera. No, todavía no sé si va a haber las anteriores, pero sí, claro que sí se va a estar presentando.
¿Cuáles son tus redes sociales, Diego?
Mi X, todavía no me acostumbro a decirle X a esa cosa aquí, pero en todas mis redes estoy igual, es arroba Diego Castaneda.
Pues buenísimo, muchas gracias, Diego.
No, a ti.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre desigualdad, les recomendamos, desde luego, comprar nuestro ejemplar o consultar de manera gratuita en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx y que encuentran nuestra revista en librerías de la UNAM, Educal y otras independientes. En redes sociales nos encuentran como @revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Mariana Delgado y a Frida Saldívar, a Francisco Chamorro y a Juan Manuel González. Yo soy Elvira Liceaga. Muchas gracias. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.